hoy en nuestro espacio de Juventudes queremos conversar sobre la primera encuesta nacional sobre juventudes y derechos humanos que arrojó datos bien interesantes. O sea, vamos a dialogar en esta oportunidad con nuestras invitadas. Las saludamos, Catalina Pinto, ¿no? Que es egresada recientemente de la carrera de Administración Pública, parte del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos. Catalina, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación para poder mostrar los resultados de nuestra encuesta realizada el año pasado.
Así es, y también saludamos a Mónica Salinero, socióloga, doctora en ciencia política, coordinadora del Observatorio Juventudes y Derechos Humanos. Mónica, ¿cómo está? Bienvenida también.
Hola, muchas gracias por la invitación. Como dijo Cata, estamos muy bien, muy contentos de estar aquí. ¿Y tú, Richard?
Bien, también feliz, como siempre, de poder conversar con ustedes y de tener esta cantidad de antecedentes, ¿no? Que está muy, muy relevante lo que arrojó finalmente el estudio, ¿no? Que se realizó a más de 2.200 jóvenes entre 14 y 29 años y que tiene también el potencial, ¿no? De haberse desarrollado luego del estallido social, en donde los jóvenes, sin dudas que fueron bien protagonistas, lamentablemente eso sí, también sufrieron muchísimos atentados a su libertad, a su derecho a manifestarse, a la idea de los derechos humanos. Cuéntanos, Mónica, lo primero que te gustaría destacar como ejes de este estudio y los resultados también que arrojó.
Bueno, mira, el estudio está centrado en los derechos humanos en general, pero tenemos un apartado en los derechos civiles y políticos y fue aplicado a nivel nacional, pero era una encuesta voluntaria. Bueno, Catalina te puede contar más específicamente sobre los aspectos como generales del estudio. Cata.
Sí, o sea, contextualizando, como también Richard dijo, la encuesta se hizo posterior al estallido social y nace también en este contexto por la preocupación respecto a las distintas situaciones que se ocurrieron en este periodo sobre vulneración a derechos humanos y sobre todo en este grupo etario que fueron los jóvenes, quienes fueron como los protagonistas o en verdad los que impulsaron todo este movimiento. Entonces nosotros ahí nos dimos cuenta que no existía un instrumento específico que visualizara esta situación o cómo ellos percibían los derechos humanos y cómo ellos también vivieron las vulneraciones a los derechos humanos en este contexto.
Sí, bueno, y es interesante también ir descubriendo la muestra, ¿no? Como yo decía, más de 2.200 jóvenes y como era de manera voluntaria también, ¿cierto? Destaca la respuesta de jóvenes de sectores medio y alto en lo socioeconómico y también las mujeres que participaron mayoritariamente, ¿no?
Sí, en específico la encuesta, como dijimos, era enfocada a los jóvenes, o sea, de personas entre 14 a 29 años. Y aquí en específico, con un 72% las mujeres fueron las que contestaron en su mayoría la encuesta, y como también dijo, el grupo socioeconómico fue el medio alto y medio, porque yo creo que igual en el contexto de pandemia la tuvimos que realizar de forma online. Entonces, las personas que tienen más acceso también al uso de internet o de aparatos de tecnología también pertenecen a estos grupos, que fueron los que en su mayoría nos contestaron la encuesta.
Bueno, y como resultados podemos destacar que la gran mayoría, ¿no? Más del 97% de los encuestados considera que los derechos humanos son muy importantes, pero bien preocupante lo que pasa con quienes consideran que el Estado de Chile respeta nada y poco estos derechos humanos, ¿no?
Sí. Eso con respecto a los distintos tópicos que nosotros visualizamos en la encuesta. Uno de los primeros era la percepción del respeto a la garantía de los derechos humanos en Chile, y como tú mismo dijiste, el 68,7% de los encuestados considera que está muy poco o poco respetado esto, y se considera que como una de las instituciones que más vulnera los derechos humanos es el SENAME, y lo que se ve como un grupo, el grupo más vulnerado dentro de todos son los niños, las niñas y los adolescentes, que igual es súper preocupante.
Claro, y otro elemento que es digno de destacar y que también debe preocupar al Estado en su totalidad, ¿no? Es que no se están denunciando las violaciones a los derechos humanos cabalmente, ¿no? El 36% indicó haber vivido directamente violaciones a sus derechos humanos desde el 18 de octubre, pero solo un 15,7% denunció. ¿A qué se debe este bajo nivel de denuncia en el fondo, que si hace a uno preguntarse qué pasaría si todos se atrevieran a denunciar, de qué manera el Estado podría avanzar también en la garantía de derechos. ¿Qué se puede reflexionar en torno a esas respuestas?
Mira.
No, la única no.
Mira, yo creo que ahí hay que hacer como una visualización general, y es que ciertamente el SENAME, Carabineros y el Ejecutivo son los que son indicados como las instituciones que más vulneran los derechos humanos, o que menos la garantizan en este sentido, pero también el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno ve y les pregunta a los jóvenes y a las jóvenes si sufrieron vulneración a los derechos humanos? Sí, la sufrieron. Principalmente la sufrieron por carabineros, ¿no? Fuerzas armadas, por el gobierno también, y los establecimientos educacionales indican, ¿no? Y cuando se les pregunta si denunciaron, hay una gran cantidad que no, ¿verdad? Que es más de 2/3, ¿no? Que no denuncia porque no tiene nada de confianza en las instituciones, nada de confianza en que se resuelva positivamente su caso, ¿no? Y eso, por supuesto, que es una actitud preocupante, porque en la medida en que no se denuncia, no tenemos la magnitud real del problema, ¿no? Claro. Es decir, a menos que nosotros hagamos este tipo de levantamiento de información, no vamos a saber cuántas son las vulneraciones reales, ¿no? Podemos tener cifras que están relacionadas con denuncias al INDH, ¿no? Otras denuncias directamente en el sistema judicial o en carabineros, pero lo que no vamos a tener son las denuncias reales. Y eso es por una desconfianza en las instituciones, por una sensación de impunidad, ¿ya? Y por miedo, y también por normalización de las vulneraciones, es decir, pasaron cosas supuestamente peores, ¿no?
Sí, bueno, es lamentable esto, porque finalmente habla también del estado en que se encuentra la democracia en nuestro país, ¿no? La democracia que se sustenta sin dudas en el gobierno, también en la justicia, y no se está confiando en la justicia, ¿no? El 58,8% de quienes denunciaron tienen nada de confianza en que los tribunales resuelvan positivamente su caso. De seguro aquí deben impactar también casos de alta connotación pública que no han tenido muchas veces el resultado que las víctimas esperan, y eso va moviendo también a que mine la confianza, ¿no? en el sistema completo. ¿Cómo cruzar estos datos también con aquello, ¿no? Con los jóvenes y la democracia finalmente, ¿no? ¿Cómo se están relacionando los jóvenes con el Estado? ¿Son estas cifras que quizás no entregan mucha esperanza respecto a aquello, o quizás con el cambio constitucional de pronto hay un mayor afán allí de participar? ¿Qué se puede decir respecto a eso, ¿no? ¿Cómo los jóvenes están viviendo también la democracia?
Sí, mira, Richard, lo que yo creo es que efectivamente es bien dramático, ¿no? El nivel de desconfianza, de poca confianza en que se resuelvan los casos. Tú dijiste un 58% es nada de confianza, pero si le sumamos muy poca y poca, realmente llegamos a casi el 80%, ¿no? Entonces, que no tienen confianza en que se resuelva su caso. Pero, a pesar de esta percepción de poca garantía del Estado, de no confiar en la resolución independiente, digamos, y imparcial, y de los tribunales independientes e imparciales, que es una situación general, y que además, como tú bien dices, es uno de los pilares del sistema democrático, ¿no? Esta división de poderes. Nosotros también vemos que las y los jóvenes se manifiestan, ¿no? Ellos dicen manifestarse. Entonces, eso nos habla de un compromiso importante también con la democracia. Y al mismo tiempo, por ejemplo, están de acuerdo, muy, muy de acuerdo, un alto porcentaje en que los mayores de 16 años tengan derecho a votar, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, en realidad, es una unas juventudes que están, parecen más conscientes de sus derechos y más movilizadas por esos derechos, aun cuando todavía observamos algunas normalizaciones de la violencia. Pero en cuanto a la exigencia, a la participación, nosotros vemos que el 80% de la y los jóvenes dice que ha participado en manifestaciones públicas. El 31% dice que en manifestaciones que tienen relación con el estallido, pero otras también que tienen relación con los derechos de las mujeres. Ha sido muy fuerte el movimiento feminista, ¿no? También importantes manifestaciones respecto a la educación, al sistema de pensiones, ¿no? Y al medio ambiente. Es decir, están involucrados en lo que está pasando y no necesariamente en aquello que los afecta solo hoy.
Sí, es muy potente. Ese tópico, ¿no? El 80% declaró participar en manifestaciones públicas, mientras que un 33% dijo estar totalmente de acuerdo en que los jóvenes desde los 16 puedan participar en votaciones, lo que se suma a otro 14 en muy de acuerdo y otro 24 en de acuerdo. Por lo tanto, una tremenda mayoría finalmente está porque los jóvenes puedan votar desde los 16 años. Quizás por allí podrían también interpretarse algunas deudas por parte del Estado, ¿no? Porque si también lo comparamos con lo que ocurrió en la última elección del plebiscito, en donde votaron muchos más jóvenes, muchísimos que quizás por primera vez iban a una elección, veían claro allí una posibilidad de cambio que antes no habían visto, ¿no? Y esto para mí indicaba que los jóvenes participan cuando tienen algún aliciente, ¿no? Cuando algo los motiva también. En ese sentido, ¿este proceso que estamos viviendo quizás puede ser una clave de cambio?
Yo creo que sí, y que de hecho es una clave y es un aliciente porque han sido las y los jóvenes quienes lo han motivado, ¿no? Quienes saltaron el torniquete y quienes nos han puesto en esta situación de proceso de convención constituyente, porque ahí empezó el proceso. Entonces, de todas maneras, este es es algo que ellos han generado, y la deuda está en que los adultos hemos tomado decisiones por los jóvenes, ¿no? Porque cuando se les pregunta si deberían poder votar a partir de los 16, claro que están de acuerdo, porque ellos quieren opinar, quieren participar, ¿no? Ahí la Cata también puede decir algo, que es más joven, sí. Ella pertenece al grupo etario.
Es que yo creo que tiene que también ver con eso, en el sentido de que como este proceso inició gracias a los jóvenes, obviamente quieren sentirse parte, y si se consiguió, por ejemplo, primero el plebiscito, iban a ir en su mayoría a participar de este mismo, y yo creo que va a pasar lo mismo ahora en las elecciones de los constituyentes, más que en las otras elecciones que se van a dar de forma paralela.
Bueno, entonces un estudio que ojalá sea considerado también por la sociedad civil y por las instituciones, ¿no? ¿Qué nos pueden decir también respecto a lo que está ocurriendo con este documento como insumo? ¿Se va a hacer llegar quizás a ciertas instituciones del Estado? ¿Han estado ustedes dialogando con otras organizaciones? Tengo entendido que la UNESCO también ha existido trabajo, presentación del documento, el Museo de la Memoria. ¿Cómo sociabilizar, digamos, este documento que es bien relevante, ¿no? y súper actual además?
Mira, nosotros hicimos un lanzamiento de este informe que trabajamos todos los del observatorio, que somos poquitos, pero que trabajamos muy muy comprometidamente, y hicimos este lanzamiento donde de hecho Catalina presentó junto a Camila Molina, que también es del observatorio, y en ese lanzamiento participó un representante de la oficina regional de la UNESCO en Santiago, y también participó una representante de la Red de Educadores en Derechos Humanos, que es una red de la cual nosotros formamos parte, y estamos muy orgullosos además porque ha sido un trabajo muy potente el que hemos hecho todo el año, digamos, y que sea reconocido y que la gente quiera participar con nosotros en estas actividades, nos parece súper bien. Pero además hemos participado en otras actividades, ¿no, Cata?
Sí, también el año pasado pudimos hacer un taller con respecto a esto, y aquí como nuestra encuesta igual se centra como en el hecho de educar con respecto a los derechos humanos. Entonces como que de eso se trató, y nuestra idea como con la encuesta en sí era visibilizar todo esto que los jóvenes consideran como sus derechos humanos y cómo ellos se han hecho parte de ellos y la defensa de ellos, y esto a través de la educación que nosotros queremos como promover también, como que se conozcan los derechos humanos y que los jóvenes, y en su, como en su mayoría, sepan que son capaces como de defenderlo y de promoverlo, para que todos sepamos que están ahí.
Muy bien, datos súper importantes en esta época en que vamos generando más conciencia respecto a las violaciones a los derechos humanos, época en que lamentablemente también vamos viendo cómo se siguen violando estos derechos humanos, ¿no? Cuéntenos un poco la mirada que ustedes tienen respecto a, por ejemplo, lo que se conoció hace una semana ya, un poco más de una semana, en una casa del Sename, ¿no? Este video que se viralizó, los gritos que se escuchan de un niño que depende finalmente del Estado, ¿no? ¿Cómo impactan a nivel social cuando se van conociendo estas denuncias que ahora son más fáciles de hacer también por lo que significan las redes sociales, las viralizaciones? ¿Cómo ir tomando también estos antecedentes y de qué manera podemos seguir educándonos cuando salen estos videos y por cierto que cunde la indignación, ¿no?
Y también como que ahí se ve reflejado lo que los mismos jóvenes respondieron en la encuesta, porque salió como la institución que más vulnera los derechos humanos en Chile, para ellos es el Sename. Entonces como que cada vez salen más noticias que, ¿cómo decirlo?, confirman esto, que los jóvenes, como la percepción que tienen los jóvenes, y es preocupante porque no se hace un cambio como directo o sustancial en esta institución que se supone que debe proteger los derechos del niño y velar por su bienestar.
Sí. Bueno, ese entonces un documento que lo vamos a tener en consideración, y preguntamos también si existe la posibilidad de obtenerlo, de leerlo completo. Están las plataformas, las redes sociales, sitio web del observatorio, que nos pueden contar para seguir también difundiendo y analizando estos datos.
Sí, la encuesta o los resultados, el informe en sí, lo pueden encontrar en el Instagram del observatorio, el que se llama Juventudes y DDHH, de Derecho Humano. Y ahí pueden, en el Linktree que sale ahí, descargarle el informe con los resultados de la encuesta.
Perfecto, vamos inmediatamente entonces.
Y pueden seguir el Instagram también.
A Juventudes DDHH, allí ya estamos conectados entonces. Con el observatorio y también el Twitter, aquí ya estamos siguiendo el Twitter de Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos. Perfecto, les agradecemos entonces a ambas la conversación, toda la información que nos permite saber un poco los jóvenes en qué están, cuál es la noción que tienen de sus derechos. Esto es fundamental también para seguir avanzando como país. Mónica Salinero, coordinadora del observatorio, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Richard, por la invitación, y bueno, decir que siempre estamos disponibles para quienes quieran conversar sobre el informe, y si nos quieren contactar para cualquier actividad en este sentido, nosotros estamos súper disponibles.
Muy bien, y agradecemos por también el espacio. A Catalina Pinto, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Vale, que estén muy bien ambas. Chau.
Chau.
Que no se hace tarde, avanzamos el camino que nos lleva a nuestra tierra a visitar los amigos. Sabes que vendrán a los juegos de la verdad, donde tú, donde yo. color del abismo, sol que nos muestra el destino, lluvias que mojan la tierra, donde no habrá malheridos. Sabes que vendrán a los fuegos de la verdad, donde tú, donde yo. Nueva